Permanece como muy misteriosa en las visitas de la reina de Saba, que habla que en el 1 y en el 2 hay engaño y que el descanso se alcanza en el número 3. Quería ver si se podía como aclarar un poco ese dilema.
¿Cómo decía tu pregunta?
El descanso en el número 3.
El hecho de repetir la pregunta es un poco consejo del número 3 también, una cosa así. Claro, pero ¿qué es finalmente ese número 3? Es de alguna manera el cero manifestado, que está más allá del 1 y más allá del 2. Está más allá del bien y del mal, más allá de toda dualidad. En cada situación humana está eso. Está, digamos, el bien y el mal, pero está el número 3 también, como representante de lo absoluto. La cuestión es que cada ser humano pueda encontrar en toda situación ese número 3, porque se sale a través de él. Es decir, es mucho más que descanso. Es la salida, es el prototipo de la libertad, es todo eso. La cuestión es encontrarlo. Y finalmente, ¿quién es quien puede transitar el camino del número 3? En algún sentido es el gran consejo que Melquisedec le hace a Salomón y que de alguna manera lo torna sabio. Busca la esencia del número 3. Dice que el rey es un esclavo de la justicia, que en algún sentido debe abandonar la justicia si quiere ser rey, porque la justicia se mueve aquí, pero no responde al número 3. Únicamente abandonando esa pseudo justicia puede encontrar el número 3. Dice, el rey es un esclavo de la justicia. Y en realidad es así. La cuestión es, de una manera práctica, cómo poder encontrar ese número 3. Generalmente, quien lo busca, si así esto puede decirse, no lo encuentra. Yo creo que el número 3 sale al encuentro de uno. Uno tan solo puede reconocerlo y de ahí transitarlo. Pero no es una búsqueda deliberada prácticamente, porque los argumentos de lo deliberado no ofrecerían solución, no podrían encontrarlo. Se basan en patrones duales, mentales, conceptuales, y eso generalmente nunca encuentra la salida. El número 3 no está hecho de pensamientos, sino más bien pertenece al mundo de lo impensado o de la matriz que de alguna manera dio lugar al pensar, pero no pertenece al pensar. El pensar manifiesta el bien o el mal, pero nada más. Lo absoluto no es de naturaleza pensante. El número 3 es una propuesta a vivir más allá de la mente, a vivir más allá de los pensamientos. Es liberarse donde uno está. No querer liberarse, no querer salir afuera. Es liberarse donde uno está. Hasta que la cárcel que lo oprime deja de serlo, porque él encontró una naturaleza que no es oprimida. Si el hombre buscara la libertad, jamás lo sería, porque parte de su noción de esclavitud. Y la esclavitud no puede otra cosa que agregar elementos de esclavitud, no elementos de libertad. Hasta que uno descubre en sí una naturaleza que siempre ha estado libre. Entonces la libertad no es un logro, jamás lo sería. Es un reconocimiento de lo que siempre estuvo libre. No debe ser logrado, no debe ser conseguido, debe ser reconocido tan solo. En ello hay una gran muestra de lo que el número tres es. El ser humano quiere dejar de sufrir. Jamás se cuestiona con qué elementos de su vida se mezcla la sustancia del sufrimiento y mezclada con un elemento más, ¿cuál sería el resultante final? ¿A qué se uniría el sufrimiento? Es un poco una pregunta que se hizo el otro día acerca del sufrimiento de los justos. ¿Por qué sufren los justos? Es una gran pregunta. El justo no quiere decir que sea bueno o que tenga compasión, para nada. Es justo, pero puede no ser compasivo. Generalmente no lo es. Quiere decir que en algún sentido la postura del justo niega la compasión. De esa manera atrae el sufrimiento, que se une a su noción de justicia y de ahí puede tornarse compasivo. Es decir, que la compasión es un elemento que responde al número tres también. Podemos concebir eso, podemos comprender eso. Es como preguntarse cuáles son los destinos de la felicidad. No lo que uno quiere hacer, que generalmente quiere perpetuarla, sino con qué se mezcla la felicidad. ¿Qué tierras de alguna manera quiere fertilizar? ¿Qué caminos adopta? Ver el circuito natural que quiere tomar la felicidad, no el que nosotros queremos darle. Tal vez en esa propuesta tan natural esté la esencia del número tres. Pero el hombre no quiere hacer eso. Quiere perpetuar su felicidad. Quiere seguir siendo feliz. Lo más probable es que la pierda. ¿Qué pasa si aceptara la propuesta de la felicidad y esta penetrara, no sé, en carriles de miserias para darle una tonalidad distinta a la miseria misma? Tal vez así se perpetuara como felicidad, habiendo redimida todas las miserias. Esa felicidad resultante no es la primera, porque se ha mezclado con las miserias. Sin embargo, se ha perpetuado con otra naturaleza como felicidad. Esa felicidad pertenece al número tres. La primera al uno o al dos. Pero la última al número tres. Que sí que ha obtenido noción de felicidad aún en las mismas miserias. Y las miserias como miserias no empañaron lo que feliz era. Ahí él declara ese número tres. Y ahí empieza a declarar tenuemente su propia libertad. La esencia del número tres es todo eso. Fíjate que por alguna razón Melquisedec le aconseja eso a Salomón, según ese libro que vos citás. Es lo que lo hace sabio, finalmente. Es lo que ofrece todas las salidas a todas las situaciones humanas, a todas. Aparentemente la reina de Saba viene al reino de Salomón, al encuentro con Melquisedec, pero curiosamente se queda con Salomón. Aparentemente parece un despropósito y sin embargo no lo es. Sin embargo no lo es. Son como carriles celestes o avenidas celestes que obedecen a otras sustancias y a otros mecanismos. La reina no ama finalmente a Arturo, se queda amando hacia Lancelot. ¿No responderá todo eso a un mismo patrón? ¿Cómo será toda esa historia? ¿O cómo serán todas esas historias? Pienso que es muy lindo comprenderlo, porque uno así abre una compuerta hacia lo eterno. Porque el número 3 es eso, eternidad pura. Eso nos hará libres. Te agradezco mucho la pregunta.